Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, miércoles 28 de diciembre de 2022, a las 17 minutos. Soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo, de lunes a jueves a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros, como están, por ejemplo, ya veo por aquí a David conectado. Y antes de empezar, a permitirme, como siempre, que hagamos un poco de publi. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta, y de ahí este formato donde te invitamos a la participación, tanto de forma escrita en el chat como por voz, si os animáis. Así que podrás solicitar activar el micro, entrar a hablar con nosotros siempre que quieras para debatir en directo con nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos lo puedes hacer también haciéndote fan de nuestro podcast en iVoox. Con eso aportas un mínimo de 1,49€ al mes. Además, podrás disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta subidos en iVoox y que los podrás escuchar siempre que quieras. Pero también puedes colaborar de forma gratuita uniéndote a Telegram y participar en los directos y con los más de 260 usuarios de la grupeta de Telegram. También puedes suscribirte a nuestro podcast dándole like, comentando los episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Pues nada, señores, hecho la publi, vamos a hacer el repasito habitual con el tema del mercado, que no hay mucha cosita, pero sí que quiero destacar tres movimientos, bueno, dos movimientos y una aclaración, vamos a decirlo así, que creo que es interesante. Que nos lleva un poco a entender una situación de uno de los ciclistas, ¿no? De entrada, vamos a empezar con Nick Schultz. Nick Schultz, pues en principio, va a pasar a formar parte de Israel, venía del Bike Exchange, y al final, pues bueno, se aclara un poco esos rumores que se hablaba de dónde podía recalar en Nick Schultz. Se había oído que podía estar en el tema del B&B, pero bueno, al final, consigue de alguna manera encontrar equipo, aunque sea en este caso Israel, y de esa manera pues mantener un poco la situación, ¿no? Luego, otro de los hombres que esta semana hemos visto un fichaje es el de Alex Molinar, ¿no? Un ciclista del Burgos, que bueno, había sido uno de los hombres que había conseguido victoria en el Burgos, pero que parecía que no iba a tener ese hueco en el equipo del Burgos, y de momento pues ha conseguido entrar en el Electro Hiper Europa. Creemos que es un chaval que puede aportar, pues bueno, bastantes cosas buenas al Electro Hiper Europa. Veremos a ver cómo le va la cosa. Así que nada, mucha suerte para Alex Molinar. Y luego, ¿qué nos queda? Nos queda una historia que es la de Domenico Pozzovivo. Vale, habíamos hablado estos días del tema de Domenico Pozzovivo, pues que quedaba un poco ahí en el aire, ¿no? Que íbamos a ver qué pasaba, ¿no? Buenas Jesús, ¿qué tal estás? Pues el tema de Domenico Pozzovivo. A ver, yo buscando así por encima algunas noticias, por intentar hablar aquí en la grupeta y por poneros un poco en situación, ¿no? Encontré pues una entrevista de Eike Visbeck, ¿no? El director deportivo de Intermarché, donde pone un poco de situación a lo que es el equipo. ¿Qué pasa? Que en un momento de la entrevista pues habla un poco de la situación de tanto de su presupuesto como la parte, de negociación que ha habido con Domenico Pozzovivo, ¿vale? ¿Qué nos dice Eike Visbeck? Nos dice que nos hubiera gustado mantener a varios ciclistas, pero no podemos entrar en esa batalla. Debemos continuar tomando decisiones buenas con conciencia. Es por eso que decidimos que nuestro presupuesto simplemente se había agotado. ¿Vale? O sea que ya, de entrada, podemos decir que Domenico Pozzovivo, y lo dice literalmente Visbeck, dice que aunque para ellos es una mala noticia, le han tenido que decir a Domenico Pozzovivo que hasta aquí, ¿no? Mucha gente se preguntaba por qué no puede conseguir un contrato ahora justamente Domenico Pozzovivo, ¿no? Y Visbeck dice que la explicación es simple. Dice, no tenemos dinero. Básicamente, nos hemos cargado todo el presupuesto. Apostaron por esa renovación. Lo que pasa es que se dieron cuenta también que apostar por esa renovación pues iba a significar pues que no podrían optar por otras cosas. Claro, tenéis que tener en cuenta que Intermarché está delante de una postura donde pasó de equipo Pro Team a World Tour y ahora tiene que estabilizarse en este World Tour, ¿no? Y ese es un poco el problema. Eso es un poco el problema que tiene Intermarché. Ha tenido que, digamos, coger mucha parte de su presupuesto y destinarlo a infraestructura, que son mecánicos, pues todo tipo de personal y etc. Y eso le ha generado pues una situación que ha complicado más la posibilidad de renovar a ciertos ciclistas y sobre todo el hecho de que algunos se han ido, ¿no? Y hemos visto el caso de Jan Hirt y es muy probable que la salida de Domenico Pozzovivo tiene así. Jordi, tienes orejas, cuídate. No te entiendo. Tienes orejas. Ah, no sé por dónde vas, ¿eh? No, ahora sí que no te he pillado, Jesús. A ver, ojeras. Ah, ojeras, qué cabrón. Hostia, ni leer, ya sé. Ojeras, cuídate. Bueno, ayer terminamos tarde con David, la verdad es que sí. Es lo que hay. Pero bueno, hoy me iré pronto, ya lo veréis. Hoy me iré pronto porque vamos a hacer una rápida de declaraciones y lo vamos a hacer rapidillo. ¿Cómo está la cosa? A ver, claro, el tema es, no tenemos dinero, nos gustaría añadir otro escalador porque evidentemente es un perfil que necesita el equipo y que bueno, que en principio les iría bien, pero claro, el tema está en que tuvieron que destinar parte del presupuesto de fichajes en lo que es, sobre todo, la renovación de Vinyan Girmay, pero además llevar un poco de compañeros a lo que es a ayudar a Vinyan Girmay a poder explotar su temporada, ¿no? Así que bueno, ahí está un poco el hueco que ha hecho que, digamos, la parte salarial se les haya ido. En este caso, se cuestiona el hecho de cómo es posible que hayan fichado a un tío como Nicolò Bonifacio y literalmente Bisbeck lo que dice es que Nicolò Bonifacio se le propuso el salario mínimo el cual Nicolò ha aceptado y es por eso que ha sido posible ese fichaje. Eso es muy fuerte. O sea, realmente Nicolò Bonifacio llega con el salario mínimo. Bueno, ahí queda la cosa. Lo que sí que han conseguido es traer una serie de ciclistas que creo que son bastante interesantes para poder ayudar a Girmay y con eso pues llevar un equipito bastante decente, ¿no? Acordaros que han fichado a Mike Teunissen, Dion Smith, ¿no? Llegó Rui Costa, que bueno, es un fichaje más medio-medio, pero sobre todo el de Teunissen y Dion Smith han sido fichajes clave para la ayuda de Girmay. Y luego, pues además, se llevan Bonifacio, un poco con el salario mínimo. ¿Cuál es el problema? Que a Pozzovivo también ha habido la intención de darle un salario mínimo para que pudiera seguir, pero las pretensiones de Pozzovivo, dice Bisbeck, pues que pues unos decían una cosa, los otros decían otro y no llegaron a un acuerdo, y con lo cual las pretensiones de Pozzovivo están lejos de lo que les podía dar Intermarché en este momento. Así que nada, aquí queda la cosa. Es el motivo. También queda claro que Pozzovivo va a tener un problema lo que la resta de temporada. Vamos a ver si tiene alguna opción, algún sitio donde meterse, pero lo va a tener complicado. Intermarché le queda un hueco, ya han dicho que por ellos por ganas meterían alguno del B&B que ha quedado suelto, pero que no entran dentro de su presupuesto y que lo tienen muy complicado. Ahora mismo, centrados sobre todo en Girmay, que dicen que apunta al Tour de Francia, pero que no descartan, cuidado, el Giro de Italia, ponen como ejemplo a hombres como Mats Pedersen, que lo puede probar ahí, y que podría ser una alternativa dependiendo de cómo se vieran en las clásicas, ¿vale? Con lo cual, alargar las clásicas y meterse en un Giro de Italia podría ser una alternativa, aunque les encaja más un Tour de Francia. Eso es un poco la idea de lo que pretenden con el tema de Girmay, ¿no? Pues ya lo veis, un equipo que de entrada parece muy enfocado con el tema de Girmay y que, bueno, pues Pozzovivo veremos dónde recala, en qué equipo recala o si realmente, pues bueno, no sé, a ver cómo termina la cosa. El año pasado, este 2022, acordaos que ya consiguió entrar en Intermarché a mediados de febrero, con lo cual, bueno, yo creo que el bueno de Pozzovivo paciencia tiene, eso sí, paciencia tiene. Pues nada, vámonos también a una noticia antes de entrar de lleno en lo que es el repaso del ciclocross de estos días. que también es de Ciclocross la noticia, y es el tema de Tunaerts. Pues literalmente, Tunaerts mañana va a hacer una conferencia de prensa a las 10, yo creo que será a las 11, horario español, diría yo, por diferencia horaria, y que en principio, no sé si es a las 11 o a las 12, ahora tengo dudas, la diferencia horaria, pero va a hacer una rueda de prensa. Acordaros que el tema de Tunaerts estábamos todos pendientes de saber qué iba a pasar, si se iba a dar ya el veredicto final o no, o si iba a dar alguna noticia respecto al tema de su situación del tema del dopaje. Acordaros que él mismo, en principio, descartó seguir corriendo hasta que se confirmase que no estaba sancionado. Y en principio la UCI debía de tomar ya una decisión, lo decían esta semana, y de momento, pues bueno. ¿Qué haga esta conferencia de prensa? Pues por muchos medios o muchos sitios no auguran una buena noticia. No lo sé qué va a pasar. Yo realmente no me quiero mojar. Me gustaría entender que es una buena noticia, pero en algunos sitios han dicho rápido que podría ser una mala noticia. No lo sé. Veremos. Mañana saldremos de dudas. Seguramente mañana con la grupeta lo sabremos. Mañana tendremos previa de ciclocross y podremos hablar de ello. Y veremos a ver cómo termina la cosa. No sé. Esperemos a ver si sean buenas noticias y podamos ver a Tunaerts otra vez en carrera próximamente. Y si queréis, pues bueno, nos vamos ya a lo que es el repaso de las carreras. A ver, ¿qué os voy a decir? Vengo de haber visto lo que he visto en DSM, y la verdad es que hemos tenido cuatro carreras desde la última grupeta de un espectáculo de todo tipo. Hemos visto todo tipo de carreras donde los... Bueno, básicamente la mayoría de las carreras los errores han marcado las diferencias, ¿no? Y al final el que menos errores ha cometido siempre es el que ha terminado llevándose la victoria, ¿no? Y al final, pues, ¿qué vamos a decir? Pues Bob Van Aert, yo creo que se lleva de entrada el premio de estos días, ¿no? Creo que viene en un gran estado de forma. Ha sido el que mejor ha estado, sin duda. Y de momento, pues nada, como resumen así general, creo que es justo que decir que es el que ha sabido aprovechar mejor los enfrentamientos, sin ninguna duda. Así que nada, nos vamos directos a lo que fueron las carreras y empezamos en Mol, ¿no? Que fue la carrera que estuvimos el viernes 23, ya parece que haya pasado un mundo de todo esto, donde empezamos con el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres tuvimos a un dominio total de Shirin Van Aanrenk, ¿no? Donde ganó en solitario, donde dice que no esperaba ir tan sola. La verdad, como título inicial, decir eso ya es dice bastante. En este caso, pues, ¿qué voy a decir de Shirin Van Aanrenk? Pues que está en un momento de forma muy bueno, muy espectacular. ¿Qué nos dice ella de la carrera de Mol? Pues dice, teníamos que esperar y ver cómo se sentiría después del campo de entrenamiento, sobre todo, ¿no? De que hizo en España con el equipo. Un campo de entrenamiento que fue bastante duro. Y que con toda esta lluvia pensé, digo, mierda, ¿no? Dijo ella. Afortunadamente la cosa le fue bien, podía trazar sus propias líneas en cualquier lugar y empezó a sentirse bien y pudo empujar fuerte desde el principio, ¿no? O sea, que realmente una carrera que no tuvo rivalidad, lo hizo fuerte desde el principio y, bueno, bastante interesante. Dices, Jesús, dice, te está fallando tu Mathieu Van Der Poel. Sí, sí, tal cual. Hay que decirlo. Yo creo que ha cometido una serie de errores importantes, aunque, bueno, he visto unas declaraciones hoy que, bueno, alega algo del viento, pero que asume que ha sido mejor Van Der Poel, ahí Van Aert. O sea que, bueno, es lo que hay. Al final son dos tíos que están muy igualados y que yo creo que todo lo que lleva Van Der Poel de ventaja en victorias y tal, pues... Tengo la sensación que cada vez Van Aert está consiguiendo ser más al nivel de Van Der Poel de lo que había estado hasta ahora. Cada vez está a un nivel más fuerte y yo lo hablamos luego. Tiene una capacidad que yo creo que Van Der Poel no va a tener en su vida. Y es que es un tío que no se rinde. Van Aert no se rinde. Es un luchador nato y hasta el fondo. Hasta el fondo. Bueno, sigamos. En las 11 carreras que había disputado hasta ese momento, Van Aanroy tenía 2 victorias y un total de 10 podios. ¿Vale? En Mol estamos hablando, cuidado. Dice, no esperaba esto antes de empezar la temporada, pero corro de forma muy regular y espero continuar de esta forma durante el periodo navideño. Eso tiene mucha razón. La verdad es que Cyril Van Aanroy, lo bueno que ha tenido esta temporada es la regularidad que ha tenido. De hecho, la han tenido Fenn Van Empel y la ha tenido Puk Peeters, ¿eh? O sea, las tres. Las tres han tenido una regularidad aplastante. Y eso yo creo que las ha hecho las tres mejores. Ahora está en un buen momento Van Aanroy y la verdad es que en función del circuito, pues consigue, ¿no? Consigue pues sacar partida de esto, ¿no? Y es un poco eso. En el caso de Brand, pues que muy satisfecha, ¿no? Después de su regreso en Mol y que terminó segunda detrás de una desatada Cyril Van Aanroy, ¿no? Y que bueno, que sacó una buena sensación, ¿no? Luego ya lo veremos, qué pasó en la Copa del Mundo, pero de ahí ya sacó una buena sensación. Lucinda Brand no, es evidente que no está en su mejor estado de forma, está lejos de estar en su mejor estado de forma, pero que ya empieza a tener buenas sensaciones. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Dice que se sintió muy cómoda. La arena no es su especialidad, con lo cual ahí, pues bueno, está contenta tal como fue. Cyril era la más fuerte de todos modos y sin errores podía haber sido capaz de estar un poco más cerca de ella. Eso es un poco lo que nos dijo Lucinda Brand en modo de una carrera donde Van Aanroy, pues yo creo que bueno, fue superior al resto. Destacar para mí de esta carrera, pues Zo Backstedt. Yo creo que Zo Backstedt realmente hacer ese cuarto puesto ahí en Mol es un resultado espectacular. Y cuidado con esta chavala. Poquito a poco está cogiendo ritmo y está entrando en estos top 10. Y la verdad es que está muy fuerte Zo Backstedt, ¿eh? Y es evidente que a su edad esto da mucho miedo. Yo ya lo he dicho siempre, es una tía que realmente es físicamente es muy fuerte. Físicamente es muy fuerte. Y si sigue a este nivel, a mí es de las que creo que puede mejorar mucho. O sea, tiene que mejorar muchas cosas, pero si las mejora, cuidado con esa tía. O sea, tengo una sensación de bastante superioridad. De verdad. Seguramente, pues, comparado con otros estilos, pues puede tener algunos problemas en ciertos circuitos. Eso no hay ninguna duda, ¿eh? Eso vaya por delante. Y luego, a ver, a nivel de hombres, en Mol, primero de los duelos que hubo, ¿no? El primero de los duelos que, evidentemente, pues se llevó el señor Bud Van Aar, que ya empezó marcando territorio, ¿no? Consiguió esa segunda victoria de la temporada en Mol. A mitad de carrera Van Aert y Van Der Poel soltaron al resto y en la parte final, pues después de un error de Van Der Poel, permitió que Van Aert coger unos metros que se impuso fuerte en el pateo, ¿no? En la zona esa de arena que había en los boxes, ahí sobre todo, yo creo que una zona de arena bastante larga y que le permitía a Van Aert demostrar la potencia que tiene en el pateo, ¿no? Yo creo que ahí no solo le comió la moral, sino que consiguió en esa parte sacarle partido. Yo creo que fue una cosa bastante... bastante importante de la carrera ahí. Van Aert reconoció llegar cansado del intenso campo de entrenamiento, el reconocimiento de la carrera de la Paris-Roubaix, la presentación del equipo que había realizado durante la semana, pero si no tuviera fe en un buen resultado no habría participado. Eso es su sentencia final, como diciendo, no sé, pero tengo fe y al final pues... Estos son de estas frases que hay gente que realmente creo que le tiene un poco de tirria, ¿no? Tirria, o sea, no tirria real, porque creo que tener tirria a uno de estos dos tíos es muy difícil. Hay que también, a veces, no sé, ser muy forofista de uno de otro. Realmente, si tú aprecias el ciclismo en general, creo que no puedes ser de, no puedes odiar a uno de estos dos tíos, porque realmente te aportan mucho. Te aportan mucho y no son tan polémicos fuera como para que lo puedas llegar a odiar, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma. Al final son dos tíos que realmente aportan mucho al ciclismo y en este caso Van Aert, yo creo que algo se le retrae a veces estas frases, ¿no? De no sé si llego bien, no sé si tal, pero y luego mete la santa tunda, ¿no? O sea, estas cosas a veces de llegar un poco llorando es algo que la gente a veces no lo trata bien, ¿no? Yo creo que, a ver, forma parte del juego. Al final es mostrar o no mostrar las cartas. También es verdad que si hizo todo esto que dice, pues es un buen tute para presentarte aquí y ver cómo estás, ¿no? Eso es la verdad. Dice que no esperaba ganar aquí, admite Van Aert. Tal vez eso hace que esa victoria sea aún más dulce. La primera parte fue principalmente para sondear e identificar trazadas buenas y malas. Eso es bastante importante. O sea, intentó buscar las trazadas correctas, ¿no? O sea, estar tranquilo, buscar la situación. Y en el momento que hubo, que se fueron los dos, ¿no? Tanto Mathieu como Van Aert, el tío había estudiado bien las trazadas para saber dónde pasar, ¿no? Eso fue duro cuando Mathieu empujó fuerte a mitad de carrera. Realmente sufrí para seguirlo. Al conseguir aguantar, sabía que había una buena posibilidad de rematar el trabajo. Yo creo que esto ha sido clave, no solo en Moll, sino también en la mayoría de las carreras y sobre todo en las que ha ganado. Creo que ha sido listo. Creo que ha sido... ha sabido aguantar tirones de Van der Poel que en otros años o momentos creo que lo había pasado mal. Y yo creo que aquí ha sido listo. Está tomando una tendencia bastante interesante lo que está haciendo Van Aert con Van der Poel, porque creo que el tío está sabiendo aguantar tanto como puede los arreones. Que hay días que no puede, es evidente. Lo vimos en Gavere, que lo hablaremos luego. Pero yo creo que está sabiendo aguantar el tipo de una forma espectacular. Y eso es una de las capacidades que os digo que tiene Van Aert. Es un tío que, aunque le saques un par de metros, no lo puedes dar por muerto. Es un tío que intentará volver a entrar y dale y dale. Y además te va a llegar y te va a aguantar. Y es un tío duro. Es un tío muy duro, ¿no? Dice que en la segunda parte fue mucho mejor, pudo crear un hueco y ganar, ¿no? Solo puede estar satisfecho hoy, es un buen comienzo para un periodo agitado. Cuando era niño participé en los campeonatos aquí, hermoso circuito de su región, lo conocía bien, tiene muchos buenos recuerdos aquí y esto, pues bueno, que hace que sea una victoria más brillante, ¿no? Así que bueno, territorio bastante conocido por Van Aert y además, pues con un remate en la segunda parte de la carrera en Moll, yo creo que bastante interesante. ¿Qué nos dice Van der Poel? Pues realmente dijo que tuvo un mal día, que tuvo que dejar a Van Aert en los últimos 20 minutos de carrera, no tuvo buenas sensaciones y por eso no pudo estar satisfecho con el resultado, eso es una realidad, ya se le vio un poco en la cara. En las próximas carreras espero ofrecer a Van Aert más resistencia, de lo contrario solo voy a hacer que perseguirle, ¿no? Eso es un poco sus palabras. Bueno, todo estaba presagiando algún momento que otro, ¿no? Dice que es un chasco, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Es un poco las declaraciones de Van der Poel, un poco contrariado, que ya sabemos que cuando está un poco contrariado, pues bueno, es escueto en palabras, es lo que hay. Pidcock, Pidcock realmente consiguió un podio, tuvo algunos momentos difíciles en la carrera, pero aún así dice que cogió cierta confianza. Esto lo hemos visto hoy, lo hablaremos también. Pues yo creo que hoy Pidcock también ha dado un pequeño paso. Sobre el circuito, siempre es difícil para mí el tema de la arena, lo entreno, pero no estoy mejorando como quisiera, no lo consigo. Admite Pidcock que el tema de la arena es una cosa que le va fatal. Sobre todo el tema del pateo, cuando tiene que bajarse de la bici, y ahí es cuando lo pasa mal, ¿no? Esos momentos en que no se le da nada bien en comparación, evidentemente, con Van Aert o con Van der Poel, pero bueno, es lo que hay. Estaba buscando mi ritmo, pero por supuesto ese no era el ritmo de Wout Van Aert ni Mathieu, evidentemente. Y en el tercer lugar, en esa carrera, me siento feliz. Dice, pude vencer a Sweck y a Hermans, que fueron muy fuertes al final. La verdad es que sí, que la apretaron un poco. Y nada, Pidcock lo que dice es que regresaba también de un campo de entrenamiento de Ineos Granadiers y dice, la intención era trabajar la forma hacia las próximas carreras, pero puedo estar satisfecho en ese sentido. Así que al final, pues ganó en confianza. Y yo creo que ha sido vital esto para ver lo que hemos podido ver hoy en Diezem, ¿no? Pero bueno, no nos anticipemos, nos vamos directamente el lunes 26 de diciembre en Gavere, donde pudimos ya ver la carrera, digamos, de las chicas, donde la señora Shirin Van Anrooy pues volvió a ganar, ¿no? Volvió a llevarse una victoria, en este caso, pues de la Copa del Mundo de Gavere, donde, bueno, pues su segunda victoria en la Copa del Mundo esta temporada de ciclocross, y una carrera que también consiguió estar en cabeza prácticamente toda la carrera. Lo que pasa es que aquí sí que hay algunos matices que podemos tratar, ¿no? Simplemente, pues bueno, intentó, al estar delante, pudo trazar sus propias trazadas durante el circuito, eso le benefició mucho, eso es una de las cosas que ella dice. Dice, se sintió muy fuerte, pero en la tercera vuelta, en la larga subida, ahí hizo un error que cometieron varias ciclistas, que es pedalear demasiado tiempo encima de la bicicleta en una subida muy embarrada, y eso hacía que no traccionara bien la rueda, y algunas veces vimos imágenes de algunos ciclistas, ellas en concreto en este momento, que podían adelantar mejor andando que encima de la bicicleta, ¿no? Y a partir de ahí, pues de ese error que comete en la tercera vuelta, donde pierde cierta ventaja que tenía, decide patear en todas las partes, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, para ella también, que tiene un buen pateo, pues también le fue mejor, ya que además el terreno también estaba muy pesado, ¿no? Ese es un poco el problema que ya nos dice, ¿no? En las primeras vueltas estaba luchando con Puk Pieterse, que en cierto momento pudo soltarla, ¿no? Debido a un fallo mecánico de Puk. Realmente ahora, luego Puk nos explica un poco por qué comete ese fallo mecánico. O sea, realmente no es que sea un fallo mecánico, sino que es más un problema de que comete con la bicicleta, ¿no? Dice que estaba en cabeza y en principio no se dio cuenta de que Puk ya no estaba a rueda y, bueno, lo miró atrás y, bueno, impuso su ritmo y a partir de ahí se fue, ¿no? En la tercera vuelta contactó con ella Lucinda Brand, que es cuando ahí comete un poco los errores Shirin Van Anrooy, ¿vale? Que hace, que permite que Lucinda Brand llegue a ella. Dice que en un momento vi que Lucinda estaba cerca de mí, pero sabía que la parte de la vuelta que venía después, pues le venía bien a ella. Con lo cual, después de esa subida donde se le acercó Lucinda Brand, ella pudo volver a meter un poco de hueco ahí y alejarse, ¿no? Y tratar de mantener el ritmo, y la cosa funcionó. A partir de ahí volvió a escaparse y ganar esta carrera, digamos, en solitario. ¿Qué nos dice Lucinda Brand? Pues que, bueno, que está teniendo una temporada bastante difícil en general de ciclocross, que, bueno, que empieza a ver la luz, eso es verdad. Su segundo puesto en Mol y ahora repetir este segundo puesto en Gavere, pues es muy bueno para ella. Dice estar feliz de estar de vuelta al podio en una carrera de la Copa del Mundo. Espero poder mejorar poco a poco. Están en ello. No, de momento tienen que seguir trabajando. Eso es un poco lo que nos comenta. Y dice, sobre la tercera vuelta pude contactar con Shirin en cabeza. Dice, ella literalmente vio por su parte, de que vio como Shirin había cometido pequeños errores, ¿no? Y ahí ella es cuando intenta pasar a Shirin, ¿no? Tuvo que patear, intentar avanzarla, y en ese avanzado, intentó pasar por una trazada en la cual, pues no pudo pasar bien, tuvo que desmontar de la bici, estaba en mala posición, y ahí es cuando, de nuevo, perdió la rueda, ¿no? Digamos, en el siguiente tramo con Shirin Van Anrooy, que es cuando realmente pierde la carrera, ¿no? Eso también requirió, pues, mucha energía por su parte, nos dice, y por supuesto, pues, esperaba poder contactar con ella de nuevo en la larga subida otra vez, pero Shirin ya tuvo, digamos, un buen ritmo de vuelta, y eso le permitió no poder alcanzarla, ¿no? Que hubiera esa distancia constante, y ahí ya, pues, básicamente al estar vacía, o sea que ya no tenía fuerzas, pues no pudo cerrar el hueco y, pues bueno, reconoció que Shirin fue mejor y que ganó la mejor, ¿no? Una frase bastante habitual. Puk Pieterse, ¿qué nos dice Puk Pieterse? Pues que empezó con mucha energía, como es habitual en ella, pero finalmente tuvo que conformarse con ese tercer lugar. En la segunda vuelta perdió la rueda de Shirin Van Anrooy después de que, literalmente dice, que su rueda trasera se atascara por el barro. O sea, que ahí es donde, entre comillas, ella alega que cometió un error, ¿no? Dice, mi rueda estaba completamente atascada justo en la larga subida. Y dice, fue un poco desmotivador ver a Shirin que seguía adelante, además, porque además dice su rueda estaba completamente atascada y que ambas, las dos, tanto Shirin como ella, no habían decidido entrar a cambiar la bici. Y que cualquiera de las dos les hubiera podido pasar lo mismo, ¿no? Pero ella pensó que iría todo bien, pero no fue así, ¿no? Que luego vio claro que tenía que haber cambiado la bici, ¿no? Que fue un error por su parte, y de hecho después de eso dice que cada media vuelta iba cambiando de bici constantemente, ¿no? O sea, realmente el error, si os fijáis, hay un momento en que llega a bajarse y le da varios golpes de pedal para ver si puede desatascar un poco lo que es la cadena y la rueda, porque la tiene totalmente embarrada y llega a un punto que ahí es cuando pierde mucho tiempo. Literalmente se le va la carrera. Y bueno, sí que es verdad que en el fondo es un error, ¿no? En una carrera que hay tanta acumulación de barro y si no haces un cambio de bici, pues te arriesgas a eso. Y ese es un poco el problema, ¿no? Ahí cometió el error. Chirín quizás tuvo un poco más de suerte, pero bueno, es lo que hay. A veces las carreras son así, ¿no? Luego tuvo que centrarse de nuevo, tratar de pasar a muchos ciclistas, que también evidentemente le pasaron varios y tuvo que remontar. Y bueno, reflexiona al respecto y dice que esta es la primera vez que me pasa algo así, siempre aprendes algo nuevo de las carreras. Eso es lo que hay. Con el tema de la clasificación de lo que es la Copa del Mundo, la situación es la siguiente. En principio, seguimos con Van Empel en primera posición. Vale, os voy a poner la clasificación por aquí, por los que estáis por aquí. Van Empel sigue en primera posición. Y tenemos a Puk Pedersen ya, digamos, a 40 puntos, ¿no? Está a una carrera. Veremos a ver cómo va la evolución de Van Empel, si esto se puede apretar de alguna forma. Es evidente que, bueno, queda Zonhoven, que será el 8 de enero. Es bastante cerca. Supongo que Van Empel puede llegar. Entendemos que sí. Veremos a ver cómo va la cosa, pero la idea es que pueda llegar Van Empel y pueda defenderse un poco, de ahí un poco que no haya participado en estas carreras. Y sería un poco la jugada, ¿no? Que pudiera defender la posición. 40 puntitos son, sí, claro, es que si no corre se va a echar encima Puk Pedersen y ahí sí que va a estar la cosa muy igualada. Shirin está haciendo tercera, 199, muy lejos, con lo cual ahí ya es complicado y a partir de ahí ya pues Van der Heide, Alvarado y Betsema, que están a 187, 182 y 181, que están ya muy lejos. Nos vamos a los hombres en Gavere. La carrera de Gavere, que fue, podemos decir literalmente, la venganza. Bueno, fue la venganza de Mathieu Van Der Poel. Realmente fue una carrera donde, bueno, ganó la carrera por delante de Van Aert y de Tom Pidcock, con palabras que en meta decía, pues como ya dije, no estaba contento con la actuación en Mol y tenía la necesidad de sacar un buen resultado hoy. Yo creo que esta necesidad la ha tenido todos estos días. Lo que pasa es que sí que es verdad que a Ingabire se le puso todo de cara y ahí sí pudo ganar la carrera, ¿no? Se alejó de Van Aert y de Pico en la penúltima vuelta. Y claro, la pregunta es, ¿qué marcó la diferencia? Pues bueno, según él, hubo muchos factores. Esta carrera es muy pesada, pero también técnica, que bueno, que eso fue para él pues una carrera muy bonita y también, bueno, que la disfrutó mucho porque había mucha gente y está contento con la victoria, ¿no? No entro mucho en detalles, pero sí que es verdad que lo hemos hablado todos, ¿no? Una carrera pesada, una carrera técnica, sobre todo que eso hace que Van der Poel tenga cierta ventaja, aunque bueno, yo sigo insistiendo, creo que la cosa está muy igualada y hay días pues que bueno, que sí, que la mala suerte hace que se decante la balanza para un lado o para otro. En el caso de Gavere, yo tengo la sensación de que algunos errores que tuvo Van Aert ahí le lastraron un poco, la verdad. ¿Qué nos dice Van Aert? Pues que se mantuvo buena parte de la carrera cerca de Mathieu Van Der Poel hasta la última vuelta, sin embargo, nunca pensó realmente en la victoria. Siempre dice que tuvo siempre la sensación de que estaba compitiendo por que estaba ahí persiguiendo y que no estaba en buena sintonía, ¿no? Con la carrera. Desde el principio siempre estuvo persiguiendo, nunca tuvo el ritmo que quería. Durante un buen rato de la carrera estuvieron pues los tres tenores en cabeza, que eso es una cosa bastante interesante. Ya, que la verdad es que lo hemos podido ver poco. En esta última ha sido espectacular, hay que decirlo. Dice que tengo que estar satisfecho con este segundo lugar. Fue el más alto posible hoy, en este caso, la típica frase que se suelta. Y la verdad es que bastante, bastante clave, ¿no? Ahí Van Aert sí que intentó como mínimo asegurar la segunda plaza, que eso es importante. Fue un gran día de ciclocross, había mucha gente, el ambiente de la Copa del Mundo, aunque las penas realmente no hicieron lo que quería desde el principio, pues siguió luchando para los aficionados. Fue una bonita carrera. Esto es lo que yo destaco de Van Aert, un tío que cuando se queda y comete un error y pierde una carrera, sigue luchando hasta el final, ¿no? Y esto es a mí lo que me gusta de este tío también, ¿eh? Soy mucho de Van Der Poel, ya lo sabéis, pero este tío tiene cosas que hace que no, es difícil de que lo puedas considerar un rival o un tal, es una bestia parda, coño. Está clarísimo. Es un tío que la verdad es que es muy bueno y que haga declaraciones como estas, ¿no? Ya lo habéis visto, Van Der Poel pierde, declaraciones escuetas, sencillas, pum, fuera. Se ríe igual, está contento. Bueno, al final, evidentemente a nadie le gusta perder, pero creo que tiene una actitud más positiva. Yo creo que eso sí que lo tiene. Y esto es de agradecer, la verdad. Y que hiciera esto de luchar por los aficionados hasta el final, pues bueno, pues es muy bonito. Y Pidcock, ¿qué nos dice? Pues que durante mucho tiempo fue disputando la carrera, pero al final terminó tercero. Bubba Van Aert y Mathieu Van Der Poel fueron superiores en las últimas vueltas y simplemente pues no era lo suficiente fuerte. Eso es la realidad que tenía Pidcock en esta carrera. Fue una carrera muy dura, las últimas vueltas realmente lo sintió, especialmente en las zonas de pateo, y también tuvo problemas reales para volver a coger ritmo después del pateo. Realmente ahí es donde siempre le cuesta más, ¿no? ¿Sintió Pidcock como Van Aert que podía vencer a Van Der Poel? Esa es la duda, ¿no? Y él que dice, pues que en un momento dado sí, cuando llegó a cabeza, pero que en las secciones para pateo su bicicleta le pesaba mucho, ¿no? O sea, sentía como si llevara un coche al hombro, ¿no? Dice bromea. O sea, que sería bueno, ¿no? Que su bicicleta tuviera un motor de coche, ¿no? Como bromeando, diciendo, joder, si pesa como un coche, podía tener un motor, ¿no? De todos modos, en las últimas vueltas, pues, sus piernas estaban cansadas ya. Sí que es la verdad que ahí yo creo que sufre bastante Pidcock en este tipo de terrenos también. Al final, Pidcock es un tío que tanto en las subidas como en circuitos rápidos creo que se defiende mejor. Y en esos sitios contra estas bestias lo pasa muy mal y lo tiene más complicado. Clasificación de la Copa del Mundo, situación, pues básicamente, a ver, Copa del Mundo, tenemos a Lauren Swick que mantiene la clasificación de la Copa del Mundo con 308 puntos, Michael Van Torenhout con 287 y él es el con 249. Luego ya viene Van der Haar con 226. Y si vamos tirando para abajo, ya tenemos a Van der Poel con 138. Y el Wout Van Aert con 12, con 100 puntos. Quedan tres carreras. Zonhoven, Benidorm y Besançon. Vamos a ver Zonhoven cómo se resuelve, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que nos queda ahora mismo, ¿no? ¿Qué más? Nos vamos a Heusden-Zolder. Heusden-Zolder, nos metemos de lleno a Super Prestige, ¿no? Básicamente, a ver, carrera donde en mujeres ganó, yo creo que la que fue la más lista de la carrera, que fue Celina Alvarado. Realmente hizo una carrera bastante interesante. Está en un gran momento de forma, también es verdad que había guardado energías, ¿no? No había estado en Gavere, al final pues se lo jugó la baza a estar al Heusden-Zolder, ¿no? Para luchar para la Super Prestige y la verdad es que le funcionó, ¿no? Alvarado resultó ser la más fuerte en las carreras, logrando así su tercera victoria de la temporada y sin embargo, pues en la fase inicial, pues bueno, las cosas no le fueron demasiado bien, las dos primeras vueltas fueron bastante difíciles, para ella estaba bastante a la expectativa, ¿no? Quedó yo creo que un poco encerrada, delante tuvo que remontar bastante, poco a poco, finalmente, pues bueno, se puso en cabeza de carrera y poco a poco pudo marcar ya el ritmo y a partir de ahí la cosa le fue bien y hasta el final que pudo imponerse, ¿no? Se impuso bastante, con bastante fuerza en la tercera vuelta y solo Inge van der Heijden fue quien pudo seguirla. Ahí hay una frase que me parece bastante interesante, algo de las declaraciones que dice ella, que en ese momento quería irse con Inge, ¿no? Y vio que también estaba muy fuerte y que hubo algún momento en que tuvo que, bueno, que ver qué pasaba, ¿no? Porque vio que Inge se había desmontado y que había cometido algunos errores y luego, pues de golpe porrazo se vio un poco obligada, pues, a irse sola, ¿no? Hasta línea de meta por su cuenta. Y al final esa situación que quería evitar, pues al final fue lo que le terminó dando la victoria, ¿no? O sea, tiró hacia adelante sin pensar y a partir de ahí, pues le ha ido bien, ¿no? Después de las victorias de Niel y Merckx-Plas, obtuvo su tercera victoria en la Super Prestige de la temporada, ¿no? Buena victoria, que llegaba justo después de ese campo de entrenamiento también, de un mes en un mes antes del Mundial en Hoogerheide, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Poco a poco va cogiendo la forma. Creo que esta chica puede hacer alguna cosa interesante. Y que bueno, que veremos a ver si de cara al Mundial llega con, como mínimo, con opciones de meter algún susto. Luego ya veremos si es capaz de jugársela de tú a tú contra Pukketers o Van Empel y Shirin Van Anrooy, ¿no? Yo creo que ahí lo tiene más difícil. Pero bueno, manteniendo la Super Prestige y llegando a un buen momento de forma, algún susto puede pegar. Al final dice, no sabía cómo saldría el campo de entrenamiento también, o sea, otra de que también dudaba sobre el campo de entrenamiento y todo lo que había ido, pero en principio vio que iba, que era bueno. Dice, esta es una victoria muy importante, me siento un poco más fuerte ahora que antes de mi descanso, espero poder continuar muy buena forma hasta el periodo del Mundial, ¿no? Esa es la clave, veremos a ver cómo llega. Y luego Inge van der Heijden, ¿no? La otra protagonista de la carrera, que estuvo aprovechando las ausencias de Van Empel y Pukketers en la Super Prestige. La verdad que le está haciendo bastante bien. 23 añitos del 777, ¿no? El equipo este, centrada sobre todo en la Super Prestige. Ella lo demostró una vez más este martes, ¿no? Con su segundo puesto en Heusden Solder. Llegó a luchar por la victoria con Celine en algún momento. Dice, no tuve el mejor comienzo de la carrera, pero afortunadamente pude ir remontando bastante en el paso de los boxes. Y luego tuvo un muy buen día, lo cual fue sorprendente después de tener un día complicado en Gavere, ¿no? Venía de tener un día bastante jodidillo en Gavere y, bueno, ahí se vio bastante, bueno, se vio bastante bien en carrera. Pero, ¿qué nos dice? Que Celine era claramente la más fuerte, ¿no? Algunos errores me privaron de estar con Celine en la última vuelta y aunque no quería rendirme, Celine era claramente la más fuerte. Además, tuve que darlo todo hasta el final para mantener y que sobre todo no alcanzara Lucinda Brand por detrás, que venía también muy fuerte. Su segundo puesto fue la mejor posición también y está muy contenta, ¿no? Para Van der Heijden es la cuarta vez que termina en el podio de una carrera de la Super Prestige. A principios de esta temporada ya fue segunda en Ruderborde, tercera en Niel, tercera en Merckx-Plas y que actualmente pues es tercera en la clasificación de la Super Prestige detrás de Denise Betsema y de Celine Alvarado, ¿no? Al menos hasta ese momento, luego veremos hoy cómo ha terminado la Super Prestige, lo revisaremos. Ya os digo que esta última carrera en Diezgen vamos a intentar hacer un poco sobre la marcha porque también nos ha pillado justo finalizada la carrera, iremos viendo resultados y vamos reaccionando. Y luego, Betsema, ¿qué dijo Betsema? Pues Betsema pues lo intentó todo en Heusden Solder, ¿no? Pero al final solo pudo quedar quinta, vio cómo se acercó Celine a un solo punto de la Copa Super Prestige y la verdad, pues durante la carrera pues se sintió muy bien, pero desafortunadamente cometió un error en la subida en el bosque, ¿no? Perdió la rueda de cabeza y ya no pudo volver a contactar. Quedó un poco encerrada por ciclistas que desmontaban muchas veces en las subidas y eso pues le cerraba un poco y lo dice, claro, si quieres lidiar si quieres lidiar la Super Prestige tienes que asumir esas cosas y buscar tus propias soluciones dentro del circuito, ¿no? Eso es un poco la clave, ¿no? David, ¿qué nos dices por aquí? Gran paso de calidad de Van der Heijden, lo comentamos, pero lo sigue demostrando. Sí, sí. Van der Heijden, yo creo, también es verdad que yo creo que se está sabiendo, no sé si dosificarse, pero sí que elegir los momentos en que pone la calidad, ¿no? En la Super Prestige, donde sabe que puede destacar por ausencias y por tal, lo puede hacer bastante bien, ¿eh? A partir de aquí, pues bueno, Diezgen debería de adaptarse un poco mejor para ella, dice Betsema. Bueno, eso lo veremos. No creo que ha sido así, ya os lo avanzo, no ha sido así. Intentó luchar por la tercera plaza, pero finalmente cedió con Lucinda Brand y Silvia Pérsico. Estoy un poco decepcionada, pero el premio de la consolación es que sigo líder. En Diezgen debería de irme mejor, seguiremos aprendiendo y a por la siguiente. Bueno, moral no le faltaba. Es evidente a Betsema. Betsema no está en su mejor momento. Es evidente que no. Y ahora ya no podemos decir es que tiene Fem Van Empel por delante, que puede moralmente. No. Ahora tiene que dar el callo ella. O sea, aquí ya no hay vuelta de hoja. Y bueno, está la cosa así, ¿eh? Así que bueno, No sé. Y en hombres, a ver, vamos a ver, en hombres, el señor Wout Van Aert, pues consiguió volver a ganar, ¿no? Metiendo, digamos, el marcador en 2-1 de estos días, aunque digamos que es un 2-2 de temporada en ese momento, ¿no? En Zeudenholder, en Heusden-Zolder. Así que, bueno, se volvieron a invertir los papeles. Van Aert se impuso ante Mathieu van der Poel en una vuelta de infarto. O sea, aquí volvimos a volver a ver una carrera distinta. O sea, hasta ahora habíamos visto un momento en que Van Aert se iba a media carrera. Luego vimos un momento en que Van der Poel conseguía irse al tramo final de la carrera. Y ahora nos enfrentábamos a una carrera donde iban súper igualados, un circuito muy rápido, muy de mucha intensidad, y que ahí, pues, bueno, se preveía que podía ser todo destinado a un sprint final, ¿no? Eso era un poco la idea, ¿no? ¿Qué pasó durante la carrera? Pues que Mathieu rompió la carrera, se fueron los dos y ambos sentían que sería difícil soltar el uno al otro, ¿no? Que la segunda mitad de la carrera, sobre todo Van Aert dice que solo le preocupaba ver qué tácticas podía aplicar Mathieu, ¿no? Cómo podía intentar desestabilizarlo para irse, ¿no? Dice, yo quería un sprint, quería que fuera un sprint largo, así que pensé que era mejor estar en segunda posición. De hecho, es verdad, Van Aert, en la última vuelta, lo que intenta es estar detrás de Van der Poel, ¿no? Mathieu siempre en la salida del bosque salía con fuerza y tenía que perseguirle, ahí tenía que estar al caso, y de repente en la última vuelta, pues bueno, se pusieron a tope, aunque en realidad estaba donde querían estar. Van Aert estaba cerca de Rueda, y cuando llegaron al último repecho, llega el otro error. El otro error que se ha hablado poco, pero creo que es bastante clave, porque ahí Mathieu van der Poel había cogido un par de metros en ese repecho justo previo, y ahí es cuando el tío se tiene que desmontar cometiendo el error, y Van Aert aprovecha y le adelanta, ¿no? Y ahí es cuando dice Van Aert que quería ir detrás, pero al final termina por delante de él, ¿no? Y eso cambia un poco esa llegada. Cambia un poco esa llegada, un poco como lo tenía pensado. Llegan a la recta, dice, traté de recuperar el aliento, empecé a sprintar desde lejos y por una vez mantener la cabeza fría y no cometí ningún error, ¿no? O sea, esa era la clave. Dijo estar muy contento con esa victoria y que, bueno, que cree que descansó demasiado ese fin de semana, ¿no? Y eso hizo que también no lo hiciera del todo como él quería, ¿no? Luego, viendo la repetición, es cuando se da cuenta realmente del error del pedal, ¿no? Del tema de Mathieu van der Poel. Así que, ¿qué nos dice Van der Poel de toda la situación esta? Pues que al final se quedó un poco empañado por el problema de lo que es el pie de la cala. Él remarca esto en las declaraciones. Yo creo que ahí el tema de la cala. Voy a lanzar una pregunta. Lo podéis dejar en comentarios los que lo escuchéis. Y los que estáis por aquí en directo, no sé qué opináis. Pero yo tuve una extraña sensación, y eso es una teoría mía, y sabéis que yo soy bastante de Van der Poel, que ese pie de la cala, es que me hace dudar, es que a mí me hace dudar. No, es evidente que se le puede salir el pie de la cala, se puede salir. Pero también tengo una extraña sensación de que lo forzara, es que no sé, es que no lo quiero decirlo muy alto, porque es que aún no tengo claro si lo forzó él o realmente le salió por la inercia y realmente pues fue tal. Claro, David me dice, ¿crees que lo hizo a posta, no? Yo evidentemente, inicialmente no, pero creo que se dio cuenta que no podía y no sé si ahí metió espectáculo o no. También dice Jesús, eso es otra hipótesis que hay también en las redes. Yo creo que hizo un poco de afilador, pero no lo vimos bien. No lo descarto. Hay mucha gente que lo dice en redes, pero yo creo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, todos los que han dicho eso en redes han dicho que creen. No hemos visto ninguna imagen que realmente se viera que hizo un afilador, ni tampoco una imagen clara de que se le soltase por la fuerza el pedal. Todos hemos visto ya el pie fuera y que se iba para un lado. Y bueno, pues nada, en principio él dice que sí, que se le suelta y tal, y nadie ha dicho lo contrario, con lo cual yo tampoco soy nadie por de esto, ¿no? Pero a mí es que no sé, como no hay ninguna imagen clara, me hace dudar un poco, ¿no? Pero bueno, Si nos creemos sus palabras, puede ser el afilador, eso hace que se desestabilice, se le quite el pie del pedal, evidentemente, es una opción bastante creíble. Y la otra también es que literalmente se le sale el pie y ya está. Y ahí pierde toda opción, ¿no? Es evidente que fue uno de los errores. Fue un duelo bastante duro desde la primera vuelta. Sobre el inicio, dice que no quería salir con un grupo demasiado grande. Cuando llevas a Boot contigo, sabes que te has ido para el resto de la carrera y eso fue tal cual. Y en Zolder, pues es difícil sacar alguna rueda a alguien, ¿no? Y menos a Boot Van Aert, ¿no? O sea, era consciente de que era difícil dejar de rueda a Boot Van Aert. Nos dice, pues traté de marcar la diferencia en la última parte técnica, pero no pude, hicimos varios intercambios de golpes, ¿no? Y luego se redujo a ese sprint. En realidad, sinceramente, yo creo que tuvo esa ligera ventaja, ¿eh? En la última vuelta hubo un momento en que le consiguió, en la salida del bosque, como dice Van Aert, salir ahí con fuerza, sacarle esos 2-3 metros. Parecía que ahí la tenía las de ganar, pero vino ese repecho que ya había cometido un error previamente y lo volvió a cometer justo en la última vuelta. Y eso le volvió a recortar esa distancia que yo creo que ahí hubiese podido mantener. Ese pie al suelo, ¿no? Que le obligó a desmontar, ahí Van Aert se le tira encima y lo adelanta y yo creo que eso es clave. Intentó una o dos veces durante digamos, la carrera presionar, pero no pudo marcar la diferencia y al principio pues quería que fuera... Esto ya lo leí yo, que soy tonto. Nada, pues nada, que fue una decepción, pero que no tuvo la oportunidad de sprintar y que fue una pena. Eso es básicamente las palabras del señor Van Der Poel en la carrera de Heusden-Zolder. Y luego, ¿qué nos dice Van der Haar, el tercero de la clasificación de la carrera? Pues que en Heusden-Zolder pues fue un continuo adelantamiento, sobre todo en un grupo grande que quedó detrás de los dos monstruos. Ahí hubo bastante guerra, hubo bastante batalla entre varios ciclistas. Y bueno, el tercer puesto lo consigue, ¿no? Con además el liderazgo de lo que es la Super Prestige, ¿no? Hasta ese momento. En su lucha particular por el tercer puesto, pues con ese grupo numeroso, pues consiguió meterse en la cabeza, como siempre, con una mala salida de Van der Haar, consiguió llegar a cabeza y ahí con Pico, pues bueno, hicieron su lucha particular hasta llegar al sprint, ¿no? Y Van der Haar, pues ganó esa lucha, ¿no? En el sprint. Van der Haar dice que afrontaría a Deschen como nuevo líder y dice otra carrera dura, vamos a ir a por el mejor resultado posible y luego veremos a ver quién está delante y quién está detrás de él, ¿no? Y en el caso de Laurens Zwick, que estaba luchando también esta Super Prestige, la verdad es que hay una cosa que me preocupa. Hay una cosa que me preocupa y hoy también hemos visto un poco por encima. Zwick dice en declaraciones que en principio en la Copa del Mundo ya en Gavere ya notó dolores de espalda. La verdad es que esto a mí me jode bastante porque Zwick estaba teniendo una temporada muy buena. Y si ahora empieza a tener dolores de espalda, va a ser una putada. Porque me sabría mal que este tío ahora perdiera tanto la Copa del Mundo como la Super Prestige por una lesión. Porque realmente creo que es un tío que en verdad se lo merecía. Fuera de lo que eran los tres tenores, creo que es uno de los tíos que ha demostrado junto a seguramente Van der Haar, Van Torenhout, ¿no? Que son los hombres que se merecían más. Se merecían más y realmente pues me sabe mal este tema. Dijo que en las últimas tres vueltas sufrió mucho de la espalda y también tuvo muchos problemas con esos lunes, ¿no? Es una putada, la verdad. Fue una lástima que, también dice, fue una lástima que Mathieu y Boot se alejaran del resto casi de inmediato. Después de eso, pues bueno, se miraron mucho el resto, ¿no? Fue un marcaje entre ellos. Y en última instancia fue pues la fatiga, ¿no? Que le molestó bastante. Me gustó bastante. Van der Haar ha sacado ventaja en la clasificación y eso, bueno, dice que será emocionante de cara a la Super Prestige. La verdad es que, bueno, veremos ahora en Diezgen también que la saca unos cuantos puntos más, así que eso va a estar más jodido. En ese momento, la situación estaba que Van der Haar tenía 5 puntos por delante de Zwick en la clasificación de la Super Prestige y luego la pondremos, ¿vale? Con ya la actualización total. Y dijo que, bueno, que Zwick iba a tratar de recuperar el liderato, mañana en Diezen, o sea, que en Diezen tenía una posibilidad inmediata, sería difícil, pero que Lars lo estaba haciendo muy bien y que por el momento solo era una cuestión de limitar daños, ¿no? Que era, estaba claro que no está hecho todavía y, bueno, que aún quedaba copa por delante, ¿no? Esa es un poco la situación. Bueno, nos vamos ya a Diezen, ¿no? Vamos a Diezen, vamos a empezar con lo que hemos visto hoy. La verdad, os tengo que decir que yo es que literalmente he llegado y he visto lo que he podido tan rápido como he podido porque hoy también tenía viaje de trabajo y iba con el coche y no podía ver demasiada cosa, así que el horario ha sido bastante jodido. No sé cómo lo habéis tenido vosotros, el tema del horario realmente muy bonito de noche, todo lo que queráis, pero el horario es muy malo para poder ver este tipo de carreras, la verdad. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y yo realmente he podido ver bastante de la carrera. Seguramente, pues bueno, al meterme aquí pues no he podido ver más cositas o tal, pero podemos reaccionar un poco en directo de cosas. De entrada, una carrera donde Pupketerse, pues en mujeres ha liderado toda la carrera. La verdad es que se le ha acercado, a falta de dos vueltas Irene Van Anrooy ha conseguido remontarle, incluso meterse a cinco segundos. La verdad es que me ha parecido bastante, bastante importante. Veo que David aquí nos tiene la crónica. Bueno, no quiero entrar tampoco en hablar mucho, muy. Vamos a revisarlo un poco, ¿no? Vamos a revisar un poco la crónica que has puesto, pero no quiero entrar mucho en detalle, creo que todos hemos visto ya bastante la carrera. Lo que sí que os digo es eso, ¿no? Un poco la situación de que Pupketerse se impone, ¿no? Sobre todo, como dice David en lo que es en el artículo, dice sobre un patinazo, ¿no? Que fue, digamos, el problema que tuvo el día antes, ¿no? Así que bueno, en Gavere, ¿no? La verdad es que el error la ha hecho que esta vez pues ella haya abierto gas y en principio haya metido bastante caña. Ha habido la emoción, lo que os digo, de Shin Van Anrooy y bueno, pues el duelo entre Peters y Van Anrooy, ¿no? Ha sido un poco la clave. Y al final, pues nada, en cierto momento dijo que se dio cuenta que Shin estaba muy cerca y ahí es cuando ella se plantea un poco la cuestión. Dice, tengo que esperarla, tengo que contenerme, esperarla y luego jugárnosla al final. Y en principio, pues nada, sabía que venía por ella y bueno, es cuando ella decide decir, bueno, voy a meter caña en la sección rápida que viene a continuación y a partir de ahí, pues intentar coger nuevo hueco y le salió bien la jugada. O sea que realmente la apuesta de Puck le fue bien. Chirin venía como venía estos días, venía muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, decidió no dudar, ir a las dos últimas vueltas a tope y que fuera lo que fuera, ¿no? Y al final, pues nada. Ella sabía que en arena tenía las de perder, en los tramos de arena con Shirin, pero que en las partes rápidas le podía sacar ahí provecho, ¿no? Y se centró en ir fuerte en las partes rápidas. Y eso, pues le llevó a sacar la victoria que se ha llevado, ¿no? Con una Shirin que le había apretado bastante. Sobre el inicio dice, eso es muy bueno, me parece muy interesante porque sí que es verdad que lo vemos muchas veces. Dice, sobre los inicios, dice, a veces estoy muy emocionada y empiezo demasiado fuerte y se ríe, ¿no? Dice, entonces tengo que elegir continuar o esperar. Eso es verdad, lo hemos visto muchas veces. La verdad es que suele tener arrancadas muy explosivas y muchas veces incluso con Fem Van Empel incluso se ha quedado como atrás, ¿no? Lo que pasa es que Fem Van Empel también le ha ido pillando el tranquillo y sabe que cuando sale de esta forma Pupketerse también le viene muy bien coger la rueda rápido, ¿no? Porque si no, también ha habido un par de veces que la ha mojado la oreja, ¿no? Así que bueno, es una parte también muy interesante de Pupketerse de un arma que la verdad es que cuando son carreras como esta, pues le sale a la perfección. Le sale a la perfección y es muy difícil luego volver a alcanzarla porque aunque la alcances, luego ella ha podido descansar un poco y te puede meter otro arreón, con lo cual es muy peligroso. Shirin, ¿qué nos dice? Pues que es bastante frustrante que le arruinó la salida, eso es verdad, salió bastante mal Shirin. Es una cosa que también le trae de cabeza a Shirin Van Anrooy porque es que esto pasa con ciertos ciclistas, ¿no? Siempre hablamos de Lars van der Haar que tiene salidas malísimas y Shirin Van Anrooy tiene también un poco ese problema. Por eso, entre las tres, digamos, buenas, también es la que siempre está un poco por detrás de ellas, ¿no? Porque esas salidas le merman mucho, ¿no? Y la verdad es que es bastante jodido, ¿no? Luego necesitará, bueno, o sea, ¿cuál es el problema? Que necesita mucha fuerza luego para ir remontando, ¿no? En el arenero, pues sabe que le permitió para cerrar esa fecha, digamos, ese hueco que tenía con ella, luego llegar a los tablones y ahí se fue otra vez, ¿no? Digamos, en los tablones donde se fue otra vez Puk Pietersen, ¿no? Que es una de las ventajas que también tiene Puk Pietersen ahí, que tiene, salta muy bien los tablones y con mucha inercia, lo hace muy bien, gana mucho tiempo, es que son partes claves también que le favorecen mucho, ¿no? Sobre la Super Prestige, va, ¿cómo está la Super Prestige ahora actualmente? La Super Prestige ahora actualmente, pues básicamente la situación es la siguiente. Es evidente que en este caso Puk Pietersen no pinta demasiado en lo que es la Super Prestige de mujeres, pero bueno, la situación es la siguiente. Celine del Carmen Alvarado saca tajada, se pone líder con 80 puntos después de su petada de Betsema. De hecho, Betsema, os lo voy a meter por aquí, pero Betsema hoy, claro, el problema de Betsema hoy ha sido que ha entrado en la posición octava, ni más ni menos que a casi 2 minutos de distancia, y Celine del Carmen Alvarado ha conseguido el podio, ¿no? Ahí le ha sacado una buena tajada de puntos y la pone líder, así que quedan 2 carreras, queda Gulenhem, la veremos el domingo 7, y luego ya la Middelkerke, ¿no? Que eso será en febrero, pasará todo un mes, ¿no? Donde veremos el desenlace de la Super Prestige, pero en 2 carreras ahí estará un poco la situación. 3 puntitos con Van der Heide, que se pone segunda, y 4 con Betsema. Muy ajustado, pero ya sabéis que la Super Prestige, con que se hagan un poco de marcaje, Celine no puede tener de cara. No puede tener de cara, ¿eh? Así que veremos cómo está la cosa, ¿eh? Veremos cómo está la cosa. Y luego nos vamos ya a lo que ha sucedido hoy. Yo aquí os quería preguntar literalmente cuál es vuestra impresión, ¿vale? Porque no he podido ver tampoco reacciones en general de la gente. Yo solo os puedo decir una cosa, y podemos intentar buscar declaraciones por ahí y a ver qué encontramos, pero de entrada me ha parecido una carrera que cuesta de entender. Ha habido momentos en que parecía que Van der Poel lo tenía literalmente hecho. Momentos en que Van Aert parecía totalmente destrozado. Momentos en que Pidcock parecía ya que se iba, luego volvía. Luego se ha girado todo. Yo sinceramente, no sé cómo lo clasificáis vosotros, pero para mí ha sido una de esas carreras que te vuelve loco. Que te vuelve loco, ha sido una auténtica burrada. Ojalá todas las carreras fuesen así. Porque ha sido muy divertido. Ha sido divertidísimo. Ha sido... De eso no me lo puedo creer, tío. O sea, remontadas, idas, venidas, es lo que dice, exacto, Jesús. Idas, venidas, increíble, la verdad. Es difícil de describir. Creo que nos va a tocar los próximos días ir analizando. Seguramente la grupeta de mañana podamos analizar un poco mejor lo que ha sucedido aquí, ¿eh? Hay mucho cansancio acumulado. Es lo que dice David, ¿no? Llevan 4 días de tute y creo que el cansancio pasa factura. Sí, la verdad es que creo que puede haber sido determinante. Yo he cazado unas declaraciones hacia el vuelo antes de entrar, de Mathieu Van Der Poel, donde dice simplemente no era lo suficiente bueno, no tenía las piernas para ganar, cree que corrió mejor en la parte de arena, eso es lo que dice él, pero que no tuvo las piernas para mantenerse en cabeza de carrera, en la parte de la carretera, ¿no? Contra el viento. Eso es algo que seguramente no hemos podido apreciar, pero que pegaba bastante viento, eso es lo que él dice, ¿no? Y dice, y es una pena, ¿no? Y dice, porque la racha que tuvo, digamos, ese buen rato que tuvo, ¿no? Mientras estuvo delante, fue bastante importante, ¿no? Yo también lo creo. Yo creo que ahí, sea por el viento o no sé, ha reventado a todos. Yo creo que ha habido momentos en que todos han tirado la carrera y momentos en que todos se han visto ganadores, ¿no? Porque incluso la parte final de Pidcock, a mí me parece que es lo que hemos dicho, ¿no? Esas buenas sensaciones que tuvo en Moll se han ido viendo poco a poco, le ha costado, pero hoy hemos visto un Pidcock que creo que ha podido dar la cara, ¿no? Y eso es importante, porque hasta ahora yo creo que todos mucho habíamos dicho, oye, Pidcock se ha acabado aquí, esto es cosa de dos, Pidcock no tiene nada que hacer. Pues hoy, si te despistas un poco más y se lleva la carrera, ¿no? Sí que es verdad que tenía un mal compañero, ¿eh? Tenía un mal compañero. Yo cuando he visto el final Pidcock y Van Aert, digo, tío, lo tienes complicado, lo tienes muy complicado. Yo tenía la sensación de que Van Aert tenía las de ganar y era difícil, bueno, era difícil equivocarse demasiado con ese tema. Os voy leyendo por aquí. A ver, Mathieu van der Poel en la última vuelta se ha roto totalmente. O sea, destrozado totalmente. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que, ¿cómo se entiende? Si ha sido, ha sido él quien les ha roto en todo momento. Cuando Van Aert ha tirado fuerte, ha sido él quien ha cerrado el grupo, ha cerrado el hueco soltando a Pidcock. Y luego se ha reventado de una forma. No, es que ha sido una cosa loquísima, loquísima. Lucas Freire dice, cuando se volvieron a agrupar llevaban los tres una cara de aupa, totalmente, totalmente. Es que yo he visto, mira, ha ganado Van Aert y ha habido momentos en la carrera que he dicho, este tío está destrozado. Tenía una cara y hecho polvo en lo de la arena, el paso de arena, que para mí es evidente que ha sido clave, porque es donde Van der Poel ha aprovechado los primeros compases de la carrera para coño, veías a Van der Poel superar el tramo ese de arena previo a los boxes y Van Aert desmontándose, ¿sabes? Y perdiendo una de tiempo que flipas. Y tú dices, hostia, pero si está petadísimo Van Aert, no, se le está atragantando la arena. Y de golpe porrazo ha dicho, ¡bloom! Y ya la toma por culo. se ha roto todo. También ha sido muy listo Van Aert, porque en ese tramo de arena se ha dado cuenta que Van der Poel iba por la derecha y que el tramo ese de arena le iba mejor. Y luego ya cuando Van Aert ha pillado el tramo de la derecha, yo creo que ha ido mucho mejor también, ¿eh? El que ha insistido RQR por la izquierda ha sido Pidcock, que ese sí que no ha parado de insistir por ese lado y a su puta bola tú. Pero bueno, Pidcock también lo que quería era intentar mantenerse tanto tiempo como podía en pie en arena, porque claro, Pidcock si se desmontaba ahí perdía mundos con estos tíos. Se intentaba aguantar todo lo que podía. Era un tramo que han conseguido aguantar bastante cacho, con lo cual tampoco ha sido muy determinante el pateo, pero sí que las desmontadas que ha habido, yo creo que han sido bastante, bastante claves, ¿no? David, ¿qué nos pones aquí? Declaraciones. Uf, Van Aert. A mitad de la carrera me di por vencido y pensé que Matías se había ido. Es que totalmente. Es que es eso. Es que es totalmente. Yo creo que lo hemos visto todos en su cara. Pero luego los volví a ver. El ciclocross es duro como una roca. El ganador siempre está en algún lugar muy dentro de mí. Perdí la fe por un momento, pero pude encender ese interruptor. Eso es lo bueno de este tío. Esto solo lo tiene Van Aert. Todos son muy buenos, pero Van Aert es el único tío capaz de tener una carrera perdida y por sus santos cojones, pam, 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 y se vuelve a meter. Y este tío, si permites que vuelva a entrar, te mata. Y es lo que tiene esa capacidad. En cambio, hemos visto muchas veces a Van der Poel, una vez muerto, a tomar por culo. Se suelta y a tomar por culo. Hoy lo ha vuelto a hacer en la parte final, que ya estaba muy respetado, y hay que reconocer que ha habido momentos en que incluso también ha hecho un poco de Van Aert, ¿eh? O sea, también esa remontada que pega cuando se va a Van Aert también es muy interesante. Que bueno. Lucas Freire, fue muy agónico. El gesto de Boot entrando en meta era de eso, de haber ido a cuchillo completamente, totalmente. Es que de hecho, yo creo que Van Aert tiene una capacidad también muy bestia de que cuando él ha visto que se iba solo definitivamente, ha dicho, aquí no me cogéis ni de coña. Y ahí ha sido a lo bestia. Yo no sé cómo cuántos vatios ha metido ahí o lo que habrá hecho ahí a nivel de números, pero creo que es que el tío ha ido a degüello a decir, a tomar por culo. Que sea lo que tenga que ser al final. Y yo, ahí ha ido a saco. Jesús dice, es que Wood no se rinde jamás, totalmente. Es que esa es la clave. Por eso Lucas Freire dice, por eso me encanta este tío. Jesús nos dice, Pidcock en la arena solamente para la playa. Totalmente. David, que me va pasando aquí declaraciones, gracias. Amantes de ciclismo dice, el aire que creo que ha influido bastante hoy. Es que lo dice Van der Poel. Mensajes, bueno, da igual. Lo dice Van der Poel, literalmente. O sea, Por eso, el que iba en cabeza se atufaba y no terminaba de abrir. Abrió una recta con el aire en contra que le machacaba. En otros circuitos quizás no tenga importancia, pero aquí había bastante asfalto y tramos rodados también. Claro, es que la combinación de asfalto y viento, es que, claro, y sobre todo, parte muy ancha, ¿no? Muy abierta, pues eso, quieras o no, ahí sí que les tiene que haber atufado bastante. La parte de viento es jodida de cojones. Y, bueno, el que iba adelante. A ver, al final, si tú andas persiguiendo un ciclocross y tienes, yo qué sé, 5 o 6 metros, pues también no creo que te corte demasiado el aire el de delante, pero es un poco jodido, ¿no? Sven Nys, el ciclocross es el deporte más bonito que existe. Es que, mira, a Roy Arias le tenemos que decir que se mide esta carrera hoy. Y que diga si tiene cojones que es una carrera de ratones y que no le gusta. Que lo diga. Esta sí que es para meter como algunas históricas que algunos nombráis. Yo creo que esto es una de las carreras que creo que revisaremos bastantes veces, ¿eh? Más que nada por la intensidad de golpes que ha habido, los cambios constantes en carrera y sobre todo las distintas posibilidades de que se ganase, de que podía ganar uno u otro, ¿no? Yo creo que entre los tres, en todo momento, hemos pensado que podían ganar la carrera. O sea, en momentos concretos que cada uno de ellos podía ganar la carrera, la verdad. De hecho, ya sabéis que siempre en Twitter hay ciertos referentes de, digamos, hablando de ciclocross. Jens Dekker para mí es uno de ellos. Y me quedo con una frase. Merci, me va. David me va pasando también declaraciones por aquí y me viene muy bien, gracias. Ya os digo que hemos llegado muy justos la carrera, nos hemos metido aquí y bueno, es ir pillando declaraciones. Yo me quedo con un mensaje, quería cerrar un poco con esto, con Jens Dekker, a no ser que queráis ir comentando temas y lo sacamos, de momento no podemos ir haciendo. Que dice, una de las mejores carreras de los últimos años, si conseguimos uno más de estos en invierno, será buenísimo. Y totalmente de acuerdo con Jens Dekker. O sea, realmente creo que ha sido una gran carrera. Yo creo que pone la esencia de lo que son los tres tenores. Yo creo que si algo simplifica lo que ha sido los tres tenores hasta ahora, es esto, es lo que hemos visto hoy. Que es evidente que no lo podemos ver siempre. Cada circuito tiene sus características y hace que algunos vayan mejor o peor. Pero lo del espectáculo de hoy es irrepetible. Saúl Miguel, que decía, si hay una carrera que se necesita ver entera para entenderse o tal vez para no entender absolutamente nada, es esta. Totalmente de acuerdo. Y es lo que digo, ¿eh? Y en los próximos días seguiremos, o sea, yo creo que todos un poco en general que hemos visto esta carrera, creo que la volveremos a ver en algún momento y además intentaremos entender lo que ha pasado. Intentaremos entender cosas de las que han pasado aquí, la verdad. Puede ser el viento como están diciendo, y pueden ser mil cosas, pero es un poco eso, ¿eh? Que va a ser complicado. Bueno, no sé, yo creo que ya la Super Prestige para mí casi queda como en un segundo plano, pero sí que es verdad que tiene bastante importancia tal como está la situación, ¿no? Porque el tema de hombres, la situación es la siguiente, Lars van der Haar tiene 78 puntos, la petada de Lauren Swick ha sido considerable, la verdad. Lauren Swick al final ha pegado una petada bastante seria. Espero y quiero desear que no sea por el tema de la espalda, pero me da miedo que puede haber sido así, porque al final ha entrado ahí en la posición número 11. Ojo, un décimo. Sí. Bueno, es lo que hay. La verdad es que ha tenido una petada de 3 minutos serios y además, bueno, Van der Haar tampoco ha entrado muy bien, ha entrado sexto, pero bueno, claro, las diferencias. Hoy ha tenido un buen día Ellie Servite, hay que reconocerlo, o sea, dentro de lo que son los mortales ha tenido un buen día y ha tenido una buena carrera y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo tal como venía, ¿no? Por el tema de las lesiones y las complicaciones que ha tenido. Jesús, ¿qué nos dices? En cuanto aparecen los jinetes del apocalipsis, me preocupa por los que están toda la temporada de ciclocross. Sí, la verdad es que sí. Hoy Van Zollenhout se ha metido un leñazo con las tablas que por un momento he pensado que se había roto la clavícula. porque se ha puesto rápido la mano en la posición habitual, ¿sabes? Aquí, y digo, mierda, mierda, este tío se lo carga. Pero ha podido terminar la carrera, espero que no tenga nada, la verdad, porque Van Zorenhout también está haciendo una temporada de cojones. No sé. Esperemos que sea leve, de verdad. Nada, al final, pues lo que decimos, la Super Prestige, muy igualada, quedan dos carreras. Van der Haar saca esa ventaja de 7 puntos a Van Zorenhout. Van Zorenhout puede estar más centrado en la Copa del Mundo. Veremos si lucha esta Super Prestige también hasta el fondo. Eso de las copas, pues tendrán que ir, según se acerque el Mundial, creo que tendrán que ir eligiendo a ver qué hacen, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Lucas Freire nos dice, merece ser comentado el puestazo de Haverdings, noveno, por un chaval de 19 años que creo que en su mejor carrera desde que corre con los mayores. Pues sí, la verdad es que hay que decir que Haverdings, bueno, se esperaba mucho, está cogiendo ritmo, creo que está pasando lo mismo con Zo Bakstedt. Zo Bakstedt también, si os fijáis, fijaos lo que ha hecho estos últimos días, ha hecho cuarto en Mol, cuarto en Gavere y séptima en Diegem, ojo, ojito, también, Zo Bakstedt. Y en el caso que dices de Haverdings, pues claro, ha pasado más desapercibido estos días, es evidente que está bastante lejos, ¿no? Decimoquinto en Amberes, duodécimo en Mol, decimonoveno en Gavere, y en Diegem, pues saca este resultado muy bueno. En Costix también sacó ese séptimo lugar, que no está nada mal, ¿no? Pero bueno, en sub-23, perdón, ahora lo he visto que era sub-23. Pero no, en élites este noveno puesto de Diegem es una gran posición, la verdad, de Haverdings, y bueno, es un chaval que ya dijimos el año pasado que fue, bueno, un grande, ¿no? Un grande y que estuvo todo el año ganando como un loco y que ahora se está enfrentando a la dura realidad de los grandes. Eso es lo jodido, Pues nada, señores, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Si tenéis algún tema más a comentar, lo podemos comentar. Si no, pues lo vamos dejando hoy por aquí. Sergio nos dice, buenas noches, amigos. Yo lo estoy viendo repetido ahora y, joder, vaya bestias y menudo zapazos mete Van der Poel en el tramo de arena. Totalmente. Pero es lo que hemos dicho al principio. Es que lo de arena ha sido, mira, no quiero alargarme más con el tema, pero lo de arena ha sido para mí lo más loco de la carrera, pero con mucha diferencia. Sí que es verdad que ha habido momentos inexplicables que dices, coño, ¿por qué se queda este ahora? ¿Cómo se ha generado este hueco? Hay que decir una cosa, el tema de las cámaras, no habéis tenido la sensación, no sé si es por el tema de ser de noche, pero mucho enfoque aéreo, no sé cómo decirlo, ha habido mucho enfoque aéreo y dificultad a la hora de ver un poco las situaciones. Veías de golpe porrazo y después de una curva un hueco que no sabías de dónde salía. Y lo de, bueno, Jesús dice la arena y seguidamente los tablones, claro, eso evidentemente tenía su parte de importancia, pero es que en esa parte de arena los zapatazos del inicio de Van der Poel parecían que era para que se llevase la carrera, pero de un escándalo brutal, una diferencia comparada con Pitcock y con Van Aert parecía brutal, Van Aert súper atufado y tal, y luego ese giro de golpe porrazo, Van der Poel va atufado y ahí en la arena, pues el que mejor se defiende es Van Aert y vuelve a girarse un poco las tornas. Es que me ha parecido una cosa súper loca, muy loca, muy loca, muy loca. Es una de esas cosas que normalmente en un circuito, joder, si una parte se le da bien a uno, suele mantenerse. Y hoy ha sido una auténtica locura, unas idas y vueltas muy bestias, muy bestias. Pues bueno, señores, lo vamos a ir dejando por aquí. Un saludo a todos los que habéis estado presentes por aquí. Muchas gracias a Sergio, a David Gómez, a Diego, a Lucas Freire y a Jesús Equizaba, que aún estáis por aquí ayudándome, a pasándome información de todo lo que ha ido pasando en Diegem, que ya os digo que me ha pillado bastante entrando, que había terminado. Mañana volveremos con la grupeta, con más actualidad y con las previas de ciclocross también que nos vienen estos días. Y seguramente intentaremos hacer un poco de análisis de lo que ha sucedido también en este Diegem, ¿no? Para aprovechar algunas cosas y podemos contar alguna cosa que no hayamos dicho ya. Nada, señores, que esto no para y que nos vemos. Que Jesús nos dice que de mañana no podrá estar, que tiene un viaje de 6 horas. Bueno, nada, no te preocupes, Jesús. Muchas gracias por pasarte siempre cada día por aquí, así que muchas gracias. Y nada, lo dicho, los que estáis por aquí, muchas gracias y que vaya muy bien. Chao, chao.